estar informado.
La salida de Vox de los gobiernos autonómicos que compartía con el PP ha provocado una ruptura dentro de la formación verde. Tras romper los gobiernos de coalición en 5 comunidades, Santiago Abascal reconoce que solo tiene atado que le seguirán los 4 vicepresidentes en estos territorios. De hecho, ya ha habido consejeros de Vox que renuncian a las directrices de Abascal o se las están pensando. Ricardo Rodríguez.
Los varones del PP afectados por las salidas de Vox de sus gobiernos abren una nueva etapa. La ruptura de los pactos conlleva la pérdida de 4 vicepresidentes y una decena de consejerías, con su consiguiente reguero de cuadros intermedios y asesores. Las directrices de Santiago Abascal ya han sido rechazadas en Extremadura, donde su único consejero, Ignacio Higuero, renuncia a sus siglas y se queda con María Guardiola.
Que mi intención es seguir al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Nos han cambiado las reglas del juego a mitad de partido, que a mí no me parece leal, no me parece honrado.
Vivimos en el siglo XXI y que el progreso nunca puede estar ni atado ni condicionado a ninguna ideología.
En Aragón, el consejero de Vox, Ángel Samper, de Agricultura, ha decidido tomarse este fin de semana para meditar sobre su dimisión. Los sucesivos terremotos han obligado a los presidentes populares a medir los mensajes y proyectar fortaleza para ahuyentar la posibilidad de convocar elecciones. Más aún con la tranquilidad que les aporta contar con unos presupuestos aprobados de los que pueden tirar con prórroga hasta 2026.
Más asuntos. Mirando a nuestros bolsillos, el IPC se ha moderado al 3,4% en junio por el abaratamiento de los carburantes y el aceite. Los precios frenan en general su escalada, excepto en el sector servicios. Victoria Ballesteros.
Poner la fruta de postre nos cuesta un 14% más que hace un año. El pescado ha subido un 4,5%, casi un 3% la ternera. Comerse un lechazo o un cabrito un 10% más. Y meterle el zumo a los niños en el almuerzo un 18%. El caprichito a base de chocolate lo hemos pagado un 12% más caro, siempre comparando con las subidas de precios de junio del año pasado. Capítulo aparte para el aceite de oliva, que ha subido más de un 50% con respecto a ese mes. El peor fue mayo, que estaba por encima del 60%. Pero la buena noticia es que vamos hacia un escenario mejor. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
El tema de los alimentos hasta ahora da la sensación de que está encauzado, ¿no? Salvo que se tuerza por cuestiones, como digo, relacionadas con la climatología.
Lo que se resiste es el sector servicios.
Lo que está motivando esta resistencia en los servicios es una demanda muy, muy fuerte, sobre todo en lo que se refiere a servicios que tienen que ver con actividad turística. También la subida de los costes laborales.
Y la inflación subyacente, la más persistente, la que quita alimentos frescos y energía, esa no se mueve, lleva 2 meses en el 3%.
Y fuera de España, los focos apuntan un día más a Joe Biden. En las últimas horas ha vuelto a crecer la presión para que renuncie a la carrera electoral después de que cometiera otros 2 lapsus en el cierre de la cumbre de la OTAN. El primero, cuando confundió al presidente ucraniano Zelensky con el ruso Putin.
Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's a big President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we gotta worry about it. Anyway.
Yo soy mejor, le contestaba Zelensky al estrecharle la mano a Biden. El segundo lapsus del presidente estadounidense se produjo cuando defendía a la vicepresidenta Kamala Harris y en lugar de su nombre se refirió a ella como vicepresidente Trump.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Fin de semana grande para el deporte español, Guillermo Bermejo.
Será con una doble cita que puede ser histórica para el deporte español. Alcaraz se ha clasificado a la final de Wimbledon tras vencer a Medvedev y la final, frente a Djokovic, será el próximo domingo. También el domingo, a partir de las 9 de la noche, en el Estadio Olímpico de Berlín, la selección española se medirá a Inglaterra en la final de la Eurocopa. Esta ha sido la reflexión de Luis de la Fuente antes de la final.
Para mí el mérito ya está en estar en la final. Y te enfrentas con otro que es tan bueno como tú. Yo quiero desdramatizar esa situación. Porque el no perder parece que es un fracaso. Y yo la palabra fracaso no puedo con ella. No entiendo la palabra fracaso. Otra cosa es que te hayas guardado cosas y no hayas puesto todo el empeño y todo el trabajo. Entonces sí que puedes decir, joder, puedo haber fracasado. Pero cuando has dejado todo, has dado toda tu capacidad. Seguramente otro igual puede dar más, pero cuando tú das todo, empeñas todo, dejas todo,
antes, a partir de la 1:05 de la tarde, 14ª etapa del Tour de Francia, ya en los Pirineos, entre Pau Saint-Lagy y Soulanges-Plas d'Adet. Pogachar sigue liderando la clasificación general.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en cope.es y en nuestras redes sociales. Ahora sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En COPE seguimos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio de madrugada, gracias por estar con nosotros de manera positiva y sobre todo gracias por formar parte de este equipo de radio. Mira, entre tanta tecnología y modernidad, hoy nuestro colaborador Pedro Madera viene a confirmarnos un hecho curioso. Resulta que el Cid está de moda. Y es verdad que en alguna ocasión hemos hablado de este caballero legendario, Rodrigo Díaz de Vivar, y ha sido con José Luis Corral. Pero claro, José Luis Corral es escritor, es catedrático en historia medieval, pero es que hoy el protagonista de nuestro espacio de viajes, que es Pedro Madera, nos va a hablar del Cid. Y además nos va a llevar de ruta por él, o con él, mejor dicho, por Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunidad Valenciana. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues muy bien, aquí en mi camper, en una gasolinera parado, dando una cabezadita y cuando acabe contigo me vuelvo a meter en el saco y a dormir, porque es que tenemos una primavera tan bonita que hay que disfrutar de esto.
La verdad que sí.
No voy a engañar.
Qué bien te ha salido a ti lo de la camper, ¿eh? Eso hay que decirlo, Pedro.
Hombre, es que es una manera de viajar estupenda y yo, gracias a los libros que hago, me lo paso muy bien. Y esa mezcla de hotel camper es que me parece lo perfecto. ¿Estás cansado? Hotel. ¿Que estás cansado y quieres una duchita? Hotel. ¿Que quieres dormir en un sitio y tal? Pues de hotelito con ruedas y a la autocaravana o al camper y vamos, es maravilloso. Yo lo recomiendo a todo el mundo.
Sí.
Y tenemos que hacer un programa, a ver, de 10 consejos para disfrutar de una camper, porque también se ha convertido, y no es el tema de hoy, en una prueba de matrimonio. O sea, si aguantas con tu pareja 2 semanas en una camper, ya aguanta lo que haga falta. Tengo esta versión y la versión náutica, que es la del barco. Si aguantas con tu pareja en un barco, ya puedes llevar. No sé si está permitido, pero la experiencia prematrimonial más segura es un barco pequeño.
Increíble, tiene muchas posibilidades, es verdad. Además, tú
lo cuentas
muy bien y nos ilusionas, con lo cual, Pedro, habrá que preparar un especial camper, ¿no?
Muy bien, pues
claro, para que lo
ya
perdones.
Ya pasada la Semana Santa, como ya hemos pasado la Semana Santa, ya de cara a los puentes de mayo vamos a hacer un especial camper, como las nuevas tecnologías, como las gasolineras se han convertido en sitios de referencia, pueblos que porque están cerrando muchos hostalitos, se han convertido, preparan zonas para camper, que es donde se aloja la gente, es todo el mundo. Pero hoy podemos hablar de un nómada no digital, que sería el Cid Campeador, precisamente, que ya iba de ahí de un sitio a otro y no iba en camper, sino a caballo, que eran otros tiempos,
O sea, este se pateó España de arriba abajo y la disfrutó muchísimo entonces, ¿o qué?
Bueno, realmente lo que se entiende como el camino del Cid o el camino del destierro, que tan bien cuenta el amigo José Luis Corral y que ha hecho una labor de divulgación maravillosa gracias a sus novelas, que hay que ponerlo en lo que hoy se considera su peregrinación o su destierro, han sido, pues fíjate, son casi unos 2.000 kilómetros y si son en y hay ya señalizado más de 1.400 kilómetros, precisamente por los territorios que tú has dicho, de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunidad Valenciana, y me parece un patrimonio dentro, unificando un patrimonio artístico e histórico maravilloso, que como todo tiene sus pegas. ¿Por qué? Porque el recorrido es un poco errático y yo creo que eso no lo potencia tanto a nivel de producto turístico. Me explico. El Camino de Santiago, tú sales del este y vas hacia el oeste, o vas del sur y vas hacia el norte, o vienes por la costa, pero siempre tiene como una línea imaginaria única hacia un lado, ¿no? El Camino del Cid no. El Camino del Cid tiene mucha curva, recontra curva, sube, baja, hace bucles. Yo creo que se ha querido seguir, alcanzar a gran cantidad de pueblos, que algunos de ellos hoy pertenecen a este concepto de la España vacía, y precisamente por eso, bueno, pues son 2.000 kilómetros, pues que hacen bucles muy marcados, y que yo creo que a nivel conviene preparar, si se hace, bueno, pues depende sobre todo a la que se pueda hacer en bicicleta de montaña eléctrica o en coche o en moto, pues seleccionar muy bien los sitios que queremos parar, porque si no se convierte en algo muy difícil de hacer, bueno, muy difícil, o hacerlo en etapas. Eso sí está muy bien diseñado.
Hay que decir que, hombre, que por ejemplo en el Cantar del Mío Cid se relata perfectamente el destierro que sufrió el Cid allá por 1088, a causa del rey Alfonso VI, y claro, es que él iba acompañado de la familia y de unos pocos caballeros que eran leales, fue cuando abandona Castilla, y claro, esa primera parte de la ruta del Camino del Cid lo que hace es cubrir el viaje que realizó el famoso caballero desde el Vivar del Cid en Burgos hasta la villa de Atienza, en Guadalajara. Estamos hablando de unos, corrígeme, 340, 360 kilómetros.
Sí, ese sería el primer tramo.
Claro.
Como bien dice José Luis, y que es un experto, yo como historiador le admiro muchísimo y la verdad es que como colega de estudios me parece un tío fascinante. Porque en este caso yo creo que el personaje y la mitología ha superado al personaje real. El escrito del Cantar del Mio Cid, él va pasando por distintas poblaciones con más o menos credibilidad todo ello, y esa es la base del desierto. La primer recorrido, pues sí, estamos hablando de 340 kilómetros, estamos hablando estamos a finales del siglo XI y hay sitios estupendos. Burgos, pues sinceramente, Burgos es que se lleva todo, gran parte del protagonismo. ¿Por qué? Porque estamos al principio del camino. Porque estamos en un sitio mágico, San Pedro de Cardeña, Covarrubias, toda la capital de Burgos, con esa catedral magnífica, con esa puesta en escena que tiene, pues es que ¿quién no disfruta de Burgos? ¿Quién no disfruta de las calles? ¿Quién no disfruta de los paseos? ¿Quién no disfruta de la arquitectura de la catedral? ¿Quién no disfruta de las maravillas de las tiendas gourmet como Ojeda, del lechazo, de la morcilla de Burgos, de una ruta de tapeo que deberíamos practicar mucho más?
Mucho has tardado en mencionar, en inventar a la bicha de la comida y de la gastronomía que tiene Burgos, que es maravilloso, ¿verdad?
Hombre, es que tú haces un recorrido, mira, el primera etapa, esta que tú mencionas, que luego sigue por Covarrubias, por Gormaz, que ahora te voy a contar, pues se puede hacer en coche en 4 días, en andando unos 15 días. Si no piensas en el habituallamiento, estás perdido. Por eso tú llegas a Burgos, paseo del Espolón. Ahí yo calculo entre 15 y 20 bares. No hay que ir a todos, porque eso es gula y es pecado. Pero haces una buena selección, te llevas unos buenos pinchos de morcilla, de bonito. Esos tacos de bonito frito con la lonchita de pimiento por encima, es una maravilla.
Sí, es una locura.
La morcilla. Una morcilla que, bien, no son horas ahora, porque estamos así, tú y yo, así ya en petit comité, y yo en la furgoneta y estoy en el estudio, pero es que el otro día probé una morcilla hecha con trufa.
¿Qué?
Es que cuando tú lleva trufa dentro, en la masa de la morcilla, le ponen trufa. No sé, pero cuando tú rompes la tripa de la morcilla para hacerlo, yo me encanta hacerla como untada en pan caliente de pueblo, es que eso es de muerte. Y en bocata, cuando tú has frito la morcilla de arroz y lo aprietas con el pan para que la grasilla empape el pan, es que vamos, se te caen lagrimones de placer. O sea, brutal, brutal, como diría Pumares, obra maestra, vamos, una maravilla.
Oye, hay un segundo tramo que puede ser maravilloso, que son las tierras de frontera. Ahí tienes que contarnos cosas,
Bueno, ese segundo tramo no es tan espectacular, a lo mejor visualmente, ¿no? Pero es maravilloso. Ese segundo tramo es más pequeño, tiene unos 250 kilómetros, más o menos, y es esa zona de Guadalajara cuando se vuelve más áspera. Pero a mí me parece fascinante, porque llegas a pueblos como Jadraque, Anguita, Santa María de las Huertas, llevas a Ateca, y luego tienes todos esos pueblos, los barrancos del río Lobo, toda la Vega del Jalón. Yo no sé si nuestros oyentes, los ponedores, conocen la Vega del Jalón, pero yo, por favor, hay que ir a visitar. O sea, el Jalón y nuestros ríos cabreados, que cuando nieva tiene un deshielo maravilloso, que corre salvaje, luego en verano se convierte, queda medio seco, pero da igual, tiene magia, tiene una personalidad, y luego tiene un montón de castillos, tiene una sensación muy de frontera. Hablabas de Jadraque. Sí. Jadraque es de estos pueblos que ha sido poco cuidado arquitectónicamente, pero yo recuerdo el castillo ese que se ha pasado en obras mucho tiempo, ahora creo que ya está recuperado, que en la pradera está lleno de olivos, que cuando vas por arriba, subes desde la carretera de, que viene de la Nacional 2 y sí. lo ves y dices, ¿cómo eso puede estar aquí? Y es de, hay un pueblecito al lado que se llama Miralrío. Uh-huh. Ya un nombre que se llama Miralrío, es que es bonito, es que es, te cautiva, te atrapa. Una maravilla. Y luego Santa María de la Huerta me parece estupendo. Y luego está Ateca y luego Alhama de Aragón, el Monasterio de Piedra. Y es que está todo muy cerca, por eso dices, hacer el Camino del Cid, pues es que hay tanto que ver si te interesa el arte, que es una, a mí me parece una maravilla y cargado de escenarios maravillosos. O sea, a mí me parece una tremenda. Y mira, antes hablaba del Valle del Jalón. A mí sí. hay otro sitio que me encanta, que es el Valle del Jiloca,
sí.
porque ahí se mezcla todo, la literatura, el Alto Tajo, los gabarreros, esas zonas de pinares, y acabas en la Sierra de Albarracín. O sea, ¿a quién no le gusta Albarracín, de verdad? Es que
precioso,
a mí me parece... Albarracín, me acuerdo que siempre los de Teruel tenían envidia de Albarracín, porque la gente iba a ver, conocían más Albarracín que el propio que Teruel en la capital. Y tú ya sabes cómo son los turoleses para estas cosas, ¿eh? Tengo yo a mis amigos los perrucas, los mejores libreros de España casi, y dicen, pero la gente va a Albarracín y no viene a Teruel. Digo, hombre, es que Albarracín es muy bonito. A mí me parece una maravilla. Y en ese mismo tramo, pues es que tenemos Calatayud, Molina de Aragón, que es que Molina de Aragón la gente piensa, no, hace frío, hombre, claro, si va a ser invierno, claro que hace frío, es el páramo, pero aquí no impresiona a Molina de Aragón, que todavía la carretera nacional hace un par de curvas muy marcadas que separan el castillo del pueblo, y tú ves esa ciudad amurallada perfectamente, marcando a la linde desde la cresta de los altos que hay alrededor, y cómo va como si fuera una serpiente siguiendo la curva de nivel de la montaña, es que me parece maravilloso. Bueno, la prueba está en que en esas cercanías se rodaron algunas escenas de Juego de Tronos.
Claro, ¿qué me dices eso?
Sí, muy cerca de Molina de Aragón, ahí hay un par de castillos, creo que se llama, no sé si Sarria, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero ahí ha habido escenas de rodaje de Juego de Tronos. Mm. Tenemos que volver a hacer un programa de dónde se han rodado series en España, que eso siempre es muy recurrente y es maravilloso.
Pedro, en Molina de Aragón tienes que reconocerme que hasta en agosto hace frío, por favor, que conozco muy bien aquella zona, hasta en agosto hace bastante frío, de verdad,
Oye, me encanta porque los ponedores lo tienen que reconocer. Tú cuando vienes de Teruel por Monreal, sí. por ahí, tú ves, en invierno ves cómo va cayendo la temperatura del coche.
Sí, sí.
O sea, ahí el coche no coge temperatura aunque no traiga aceite. Yo, el sector de nuestros ponedores, que viven mucho del mundo del motor, no conozco a nadie que se le caliente el motor en esa zona.
Tal cual.
Es que hace un frío diabólico. Ahí no hace frío, ahí se fabrica el frío, de verdad. Pero luego paras y qué alegría te da. Llegas a Monreal, por ejemplo, un buen bocadillo de jamón. Es que te ponen el jamón y ya te da alegría el bocadillo. El pobre jamón dice, me voy con este hombre, que va en el coche y va ahí calentito. Una maravilla. Zonas
maravillosas de España. También el tercer tramo, que podría ser las Tres Taifas, donde Ateca, hay que pararse en Ateca, donde hay unos vinos maravillosos, donde se come un ternasco brutal. Es que te lo digo porque aquella zona la conozco muy bien, Pedro. Me encanta que lo compartas con los ponedores.
Yo reconozco que no lo conozco tan bien, precisamente Ateca. Todos conocemos Ateca, pero hay vida detrás del nombre de un modelo de coches, de una
marca
española.
Claro, por favor, unas bodegas. Mira, de hecho, hay un vino que se llama Ateca, que es una maravilla, y es de allí precisamente, de Ateca. Esas garnachas, mira, pues, en Olbés también.
Bueno, es que esa zona es maravillosa, y luego además con un potencial vitivinícola que ha estado muy olvidado. Exacto. Pero que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos, y eso sucede un poco lo mismo que en el cuarto tramo de este recorrido, que es cuando ya digamos que pasa los reinos de Taifa y ya mira hacia la conquista de Valencia, es que claro, está todo el maestrazgo. Nosotros pensamos en el maestrazgo y pensamos en las guerras carlistas, pero es mucho anterior la importancia, porque siempre ha habido una sensación de frontera hacia el reino de Valencia. Pensamos Rubielos de Mora, Montanejos, Islesuela del Cid, Morella. Quien no ha visto Morella no ha visto maravilla. Ahí también hace mucho frío, pero es que Morella, la sensación de subir, si vienes desde Castellón, desde el sur, ves cómo te va la carretera, empieza a serpentear derecha izquierda, impresionante. Y si vienes desde el norte, llegas ahí de pronto y ves ese mazacote de piedra que el propio castillo, la propia ciudad, parece esculpida dentro de la montaña. Claro. A mí me parece, vamos, una maravilla. Y mira, yo ahí pensaba más en los ternascos, en los asados, pero lo del vino es verdad, no, nunca lo había pensado. ¿Sabes lo que es muy interesante en esa zona, y en el Alto Maestrazgo? Una nueva generación de pequeñas queserías, fíjate lo que hace la vida.
Sí, sí, no, desde luego que sí, desde luego que sí. Y luego hay mucha gente, por ahí la gente hace deporte, la gente sabe que cuando comes un poco en demasía, digamos que tiene que pulirse el cuerpo, y por allí, claro, con esos parajes tan maravillosos, es lógico que la gente salga a caminar.
Bueno, a caminar y a la mountain bike. O sea, eso es un territorio fantástico porque los caminos están muy bien señalizados y luego hay mucha gran cantidad de senderos que están muy bien caminos, muy bien marcados. Los antiguos caminos ganaderos han quedado ahora como santuarios para la bicicleta de montaña y el andar. Y claro, bien dices, cuando andas 15 o 20 kilómetros parece que el ternasco, la ración es mucho más pequeña, ¿verdad?
Sí, es verdad. Es verdad. Más, porque como que chupas hasta el hueso con más intensidad.
Hombre, 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 y luego la hogaza de pan, que es la medida. O sea, si tú con una hogaza de pan te haces, con una barra tú solo, que untas la salsita y haces barcos, estás salvado, porque la verdura son elementos accesorios alrededor. Yo espero que entre los ponedores no tengamos mucho endocrino, porque si no nos van a pelar, vamos.
Oye, me dice Marisa, que nos está escuchando desde Calatayud, dice que qué bueno es que en mi programa de radio favorito mencionéis las comarcas muy cercanas a mi casa. También hay que hablar, por ejemplo, de la conquista de Valencia como cuarto tramo. Es que fíjate la cantidad de información que nos estás contando hoy, Pedro.
Bueno, realmente a mí el ejemplo del CIF, gracias al cine, me parece la mejor campaña publicitaria que ha podido tener una región. O sea, la comunidad valenciana, gracias al CIF, Sofía Loren, Charlton Heston, Anthony Mann, Peñíscola, aunque está falseada ahí la realidad, de tal, me parece estupendo, porque hay toda esa frontera de los reinos de la comunidad valenciana, gracias a que se pusieron muy de moda en una época, al cine y al personaje. Entonces, claro, estamos hablando de Valencia. Valencia hay que ir, ¿cómo no vas a ir a ver? Los Migueletes, las Fallas, todo, el Tribunal de Aguas, el Mercado Central, para mí el mejor mercado de frutas y verduras de España, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Pero luego hay pueblos como Onteniente, Bocairén. Es que son preciosos. Bocairén es otro de otros pueblos.
No lo conozco.
Conozco un... Pues mira, Bocairén, hay un hotelito muy pequeño que se ha utilizado la antigua estación de tren de Bocairén enfrente. Es maravilloso. Onteniente tiene un nivel de gastronomía, de restaurantes maravilloso. Y luego, lo mejor de todo, que a mí me parece salvaje, maravilloso y perfecto para hacer en autocaravana. Todos los castillos de Villena, de Sax, de Pretrer, de Viar, hasta que llegas a Elche, que es el Palmeral, esos hoteles encajaditos dentro del Palmeral, perfecto para hacer deporte, para hacer bicicleta, otro nivel, ¿eh? No es morir a Aragón que tienes que correr para evitar el frío, aquí no, aquí tienes que correr y montar en bici para luego ir a la playa y decir, mira, claro, qué cuerpo tengo, ¿eh? Que también es importante.
Oye, para finalizar, Pedro, la defensa del sur, también ahí hay que poner un poco en valor ya el último tramo, ¿no? Que hay gente que dice que está dispuesto a llegar hasta el final.
Hombre, es que yo creo que después de estar ahí, hace 3-4 semanas fui a ver a mi amigo Karim a Orihuela. Orihuela es un pueblo estupendo, que tiene un palmeral poco conocido, que es estupendo. Tiene la Catedral del Salvador, tiene el Convento de Santo Domingo, tiene la huella de Miguel Hernández. Y Orihuela, por ejemplo, cuando subes por la tarde y ves cómo el sol va tomando el cielo, esos tonos violáceos, anaranjados, de colores indescriptibles, me parece maravillosa. Y luego además tienes toda la huerta, toda esa zona así de vega, que en primavera está preciosa. A lo mejor, hombre, si vas en el mes de agosto, pues está aquello un poco socarrat,
claro,
¿no? Está
exacto,
muy socarrat.
Exacto, exacto.
Pero ahora en primavera, además, ha llovido, están los campos en flor, ya han pasado la época de los almendros en flor se van subiendo hacia las partes más altas, se va marcando muy bien el relieve, las curvas de nivel van marcando la vegetación. A mí me parece maravilloso. O sea, pero la base de todo, ¿cuál es? Disfrutar del camino del CIF a través de eso, de personaje. No es necesario saberlo todo, pero una buena novela que hace la historia muy divulgativa. Por eso, de verdad, por eso me gusta tanto el trabajo que hace José Luis Corral, uh-huh. porque hace la historia en cualquiera de sus novelas como muy digerible. Yo, de verdad, siempre cuando estudiaba y tal, siempre odiaba a los historiadores que hacían un tocho muy gordo y muy pesado. No, para que la gente disfrute de la historia lo tienes que hacer digestiva. ¿Y esa digestiva cómo se hace? Pues comiendo bien, claro. Y entendiendo por dónde estás, ¿eh? No olvidemos lo de comer bien, ¿eh?
No, eso. Sabes que aquí no se me olvida eso, porque lo ponemos, yo creo, que en primera fila.
Está claro. Oye, y además, saber que podemos empezar con unas buenas morcillas de arroz con trufa en bocata, pasar por todos los vinos de Burgos, de la Ribera, de Duero, que también influye, y acabar tomando un buen arroz o unos buenos dulces o unos buenos dátiles en el Palmeral, o un arroz con costra en Elche, que me encanta, un arroz al horno, que dicen que era el plato de los pobres. Pero ¿qué plato de los pobres? Te tomas eso y es pura energía, pura barrita energética.
Desde luego que sí. Pedro Madera, gracias por todo esto, gracias por acercarnos ni más ni menos que al Cid Campeador y sus rutas. Un abrazo enorme, seguimos en la carretera.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Decía Rabiot, el jugador francés, Lamine Yamal va a tener que hacer muchas más cosas. Vaya si hizo cosas.
¡Chuta Yamal! ¡Vaya!
¡Casi lo tenemos!
¡Toma, Rabiot!
España desata la locura y este domingo COPE se vuelca con la final de la Eurocopa.
España-Inglaterra. Desde las 3 de la tarde, en directo desde Berlín. Estamos con la afición, en la calle.
Esto es increíble, ver a todo el mundo unido.
No te pierdas ni un segundo del partido en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama.
Es maravilloso. Es
que y después sigue la jornada histórica para la selección en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Rodri, enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Cómo ves la final? Tendremos que seguir haciendo las cosas de la misma manera.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
¡Somos finalistas!
Vamos España. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y llega el momento de hablar en este programa de salud, y eso nos importa muchísimo, porque sabemos perfectamente que nosotros, que los ponedores, pues os pateáis las calles y que pasáis mucho tiempo de pie, y claro, la verdad es que todos necesitamos una circulación sanguínea sin obstáculos por las autopistas de tus venas, que es algo fundamental. Pero claro, ahora llegan los calores y seguro que te ha pasado que los pies se hinchan y las varices se ponen pesadas, se ponen densas. Claro, y dirás, Pulpo, ¿entonces qué? ¿Qué podemos hacer para que no nos molesten? Claro, es que esos dolores de piernas son por las varices realmente. Vamos a empezar a hacernos preguntas. ¿Terminaré operándome? Uf, se complica la historia. Es que dicen que tomar el sol le sienta muy mal a las varices. ¿Me tendrá que ayudar o alguien a tomar la decisión de que me quede sin playa? ¿Podré bajar a la piscina? ¿Cómo puedo saber si esas venas que se me notan son realmente varices? Bueno, pues tranquilos todos los ponedores, porque hoy tenemos muchas preguntas y todas, pues bueno, nos va a dar la respuesta apropiada a todas ellas nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, de la clínica Legazpi, que le tienes además a tu disposición, el Paseo de las Delicias número 126 de Madrid, por si en algún momento quieres visitarle y que te dé una opinión más personalizada sobre tus varices. Doctor Darío Fernández, buenas noches. Madrugadas.
Buenas madrugadas.
¿Eh? El tema de las varices es delicado, ¿eh?
Sí, muy delicado, y más ahora en esta época, porque que después vamos a centrar realmente en lo que son las varices, porque muchas veces la gente lo mete bien. No es nada más que una dilatación de las venas, porque las venas no son tubos rígidos. Oh. Son como mangueras, ¿no? Con las que regas tu jardín, entonces se dilatan. Lo mismo que estas se dilatan con el calor, pues también las varices se pueden dilatar. Y esa dilatación permanente y progresiva de una vena y ese fallo que tienen esas válvulas, que son un modo de compuertas que tienen cada X tramo para que ascienda, que esto es un milagro, la sangre contra la gravedad desde nuestros pies, nuestro corazón, pues a veces no cierran bien esas válvulas, se dilatan mucho las paredes y tenemos esas esas venas engrosadas de una manera permanente que son las varices.
¿Las varices son elásticas?
Claro, claro que son elásticas. Por eso el calor las puede dilatar y puede empeorarlas. Y si estamos mucho tiempo de pie también.
Yo he oído que en algún momento, incluso a gente que no conozco, pero sí estaba escuchando una conversación así de soslayo, que comentan que las venas como que se le dilatan, las varices, que sienten como hormigueo en las piernas.
Sí, eso es uno de los síntomas típicos, porque al dilatarse la sangre se queda ahí extasiada, no sube hacia arriba y entonces se hinchan las piernas, notan hormigueo, notan calor, notan incluso hasta calambre, y ven cómo realmente pues esas venas se dilatan. Y si se pusieran a hacer el pino, esas venas se contraían inmediatamente. Porque el tema de las varices, fíjate, el tema de las varices es casi más un tema de cañerías. Que no corre la sangre bien por allí, y claro, si tienes que una cañería tiene que subir del primer piso al octavo, pues muy difícil, pero del octavo al primero es facilísimo. Entonces, si nos pusiéramos, esto es un problema de la bipedestación,
pero qué interesante, es que al fin y al cabo las venas, las varices, la sangre que circula por ahí, claro, hay que comunicarla por todo el cuerpo.
Claro, las venas van al corazón, las venas recogen esa sangre residual, son esos camiones que vuelven otra vez hacia el norte para luego traer mercancías a Mercamadrid, Madrid, ¿no?
Entonces, claro,
van contracorriente, y por lo tanto, claro, van llenas, se puede acumular ahí sangre y podemos hasta tener un trombo,
A lo mejor inconscientemente en algún momento hacemos algo que predispone que nuestro cuerpo, las arterias, las venas, las varices, como que se comporten de manera extraña, ¿no?
Sí, pero hay que dejar claro una cosa, que es que la principal causa de las varices son genéticas, Así es que si tienes antecedentes familiares de tener varices, puedes ser jovencito y tenerlas. Luego sí que hay factores que dificultan ese retorno venoso, como es, por ejemplo, pues el exceso de manteca en la barriga, ¿no? Que está muy gordo. Algunas profesiones de estar todo el día de pie, El tomar alcohol, el tomar café, pues esas cosas también favorecen. Pero no las van a producir nunca,
Pero ¿en qué momento es cuando nos tenemos que empezar a alarmar, a alertar, a preparar de que ya las varices, que las cosas venas que se van marcando en las piernas son realmente varices?
Bueno, pues cuidado, que también hay varices internas, que no se ven.
¿Cómo puede ser eso?
Sí, pues claro, porque tenemos unas venas, tenemos un sistema venoso superficial que va debajo de la piel, que es lo que tú ves, pero también hay unas venas profundas que no se ven. O sea, puede haber unas varices invisibles, Entonces, pues, ¿cuándo vamos a preocuparnos? Pues mira, si te lo digo en una frase, es cuando se nos complica la vida, cuando el dolor es muy grande, cuando la pesadez es insoportable, cuando se hinchan, o cuando se produce una úlcera o una hemorragia, porque el peligro de las varices también es que se rompan y empiecen a sangrar.
Ya. ¿Hay algún alimento que digamos, esto lo voy a comer porque me han dicho que va bien para las varices? ¿Hay alguno?
Sí, los alimentos, por ejemplo, los cítricos vienen bien, dejando bien claro que ninguna variz se come, porque a pesar de que tú lleves la dieta más maravillosa del mundo y más mediterránea, pero sí, los frutos secos, las verduras, los cítricos, pues vienen
bien.
Eso vienen bien.
¿Y a lo mejor algo que estamos comiendo y nos viene mal?
Pues mira, lo de siempre, la bollería, la pastelería, la manteca,
la barbacoa,
todo, los fritos, las pizzas, pues también.
Las pizzas también.
Pero que no vamos a torturar a nuestros ponedores, porque un día a la semana, un día se tome alguna pizza, hacemos un homenaje, no pasa nada,
En cuanto a las varices, doctor, ¿pueden provocar realmente, no sé, alguna complicación que sea grave para nuestra salud?
Pues sí, porque esa sangre extasiada ahí puede formar un coágulo, ese coágulo puede llegar a circular y puede producirse una trombosis venosa profunda, que puede ser un edema, una embolia pulmonar, y puede causarnos esos problemas. Y también, claro, pues es una tromboflebitis, que es dolorosa y molesta y que puede terminar en estos coágulos también.
Me dice Paula, que nos escribe ahora mismo desde Marbella, en la Costa del Sol, nos está escuchando, dice: Pulpo, fui madre hace 6 años y no te imaginas lo que me molestaron las varices, lo pasé fatal.
Sí, con el embarazo, lógicamente, la presión ahí del útero pues comprime esas venas y dificulta ese retorno venoso. Pero tranquila, porque seguro que a los pocos meses de haber dado a luz, esas varices han desaparecido. Vamos, o esas venas ya no se han dilatado tanto.
Dice esta ponedora, dice que está incluso pensando en operarse.
Bueno, pues la operación de unas varices durante embarazo normalmente, rarísimamente, está contraindicada. Ajá. Es mejor utilizar las medidas caseras y terapéuticas, las medidas posturales, esperar a que se resuelva el embarazo, y si siguen complicando la vida, pues entonces operarlas, si no, no.
Existen además unas unas medias que son elásticas, ¿no? Que dicen que curan las varices.
Bueno, curarlas no, ¿eh? Ah. No hay que engañar a la gente. Las varices no se curan, las varices se operan. Lo que sí que hacen las medias elásticas es que al comprimir y reducir el volumen, el diámetro de esas venas, pues asciende la sangre más fácilmente. Las medias alivian, pero no curan.
Tomás, desde Valladolid, me dice: Pulpo, yo soy hombre y creo que tengo varices. ¿Un hombre puede tener varices?
Pues sí, las varices no tienen género. Pueden, lo que pasa es que son más frecuentes en las mujeres por el tema de los estrógenos, que es otro factor desencadenante. El peligro que hay en los hombres es que con el vello pues se disimulan un poco, y como no le da mucha importancia estética, pues pueden dejar a que se les compliquen y llegar tarde al médico, ¿eh?
Igual hay algún deporte que pueda venir bien para solucionar esto, ¿no?
Mira, uno al alcance de cualquier pie, el pasear.
Pasear, me encanta pasear
y deprisita, deprisita ligerito.
No mirando escaparates.
Ni mirando ni a los que están jugando a la petanca. Y también puedes hacer bici, puedes hacer natación, todo deporte que, sobre todo, que no haga impacto y que no haga presión en el abdomen, como por ejemplo, pues a levantar pesas.
Miguel Ángel dice: mi mujer padece de varices. ¿Cuándo está indicado operarse? Pregúntaselo al doctor Darío Fernández.
Bien, pues si le crean muchísimos síntomas, si le provoca unos calambres nocturnos que le provocan también insomnio, si esa piel está muy seca, si está con muchos dolores y se le rasgan fácilmente y le produce hemorragias, pues debería visitar a un médico para que valore la operación, pero probablemente sí.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy charlando de salud con el doctor Darío Fernández. Siempre tenemos aquí un tiroteo de salud, doctor. Y
pero
estas
con
cosas
balas saludables.
Siempre,
¿eh?
Son muy buenas las balas. Y lo bueno es que son preguntas muy directas y respuestas muy rápidas para conocer, pues en este mundo de las varices, pues no sé cómo entenderla de una forma diferente. Jugamos.
Venga.
Pues doctor, yo no sé si se producen las varices por estar de pie.
No se producen por estar de pie. Eso las incrementa sus síntomas.
Antes creo que lo hemos comentado. Solo a las mujeres les da varices.
No.
Los hombres no tienen nada que preocuparse, ¿o sí?
No, los hombres también las pueden tener.
¿A todo el mundo le dan varices a medida que envejecen?
No, porque como he dicho, hay antecedentes familiares y fíjate, el 17% de las varices aparecen en jóvenes de menos de 20 años y el 51% antes de los 30 años.
¿Las varices son solamente algo estético?
No, es algo que puede complicarnos la salud, como te he dicho antes, con trombos, con hemorragias.
Igual por usar tacones altos salen varices.
No, por tacones altos se produce una conversión en el pie, se puede producir un dedo en martillo, se puede favorecer un juanete, pero nunca unas varices.
Ajá, y por ejemplo, el embarazo sí que causa varices.
No, el embarazo tampoco las causa, el embarazo las empeora los síntomas.
Para esas personas que cruzan mucho las piernas, ¿eso provoca varices?
Tampoco, eso puede provocar conversión nerviosa y hormigueo, que se te duerme la pierna, pero no te va a provocar nunca unas varices, molestará si las tienes.
Doctor, ¿es la cirugía la única solución?
Antes sí, pero ahora hay otras muchas medidas que con unos esclerosantes, la terapia esclerosante, que lo pueden solucionar.
Vale, una afirmación que he sacado de un libro: si las varices no duelen, no hay que operarse.
No, porque tenemos unas varices internas que pueden ser peligrosas. Eso tiene que valorarlo un médico.
Ah, perfecto. ¿Los masajes combinando agua caliente y fría son beneficiosos?
No, agua fría o agua templada. Y siempre masajes ascendentes.
¿Y los deportistas profesionales por qué les salen tantas varices?
Pues eso no son varices. Lo que ocurre es que como mueven mucho su músculo, necesitan mucha sangre arterial y hace que las venas se dilaten más y sean visibles. Pero eso no son varices.
Pregunta contundente, doctor. ¿Las varices se eliminan con crema y con medias de compresión fuerte y haciendo ejercicio?
No, con eso se alivian, solamente se eliminan con la operación.
Doctor, si tienes lo que llaman arañas vasculares, ¿se te convertirán en un día en varices?
No, nunca. Lo único que pueden hacer es que aumenten de tamaño o que aumenten el número, pero nunca se transformará en varices.
¿Es cierto que las varices pueden volver a salir después de operarlas?
Variz operada, variz eliminado. Puerto perro, se acabó la rabia. Lo que pasa es que te pueden salir otras nuevas.
Joder, qué maravilla. Doctor, la penúltima, ¿una persona con varices no debe ir a la playa ni tomar el sol? ¿Eso es cierto?
No, puede ir a la playa y puede tomar el sol, porque lo único que puede hacer es refrescarse de vez en cuando las piernas, y lo que no tiene que hacer es recurrir a taparse las piernas con una toalla, porque eso incrementa más el calor. Pero sí puede ir y puede refrescarse cuando quiera en la playa.
Bien, y ya la última en cuanto a preguntas técnicas y médicas: ¿los viajes en avión pueden provocar una trombosis en las piernas?
Sí, porque está mucho tiempo inmovilizada la persona, porque hay menos presión atmosférica en el avión, y así que deberían tomar un anticoagulante y ponerse medias y mover los pies y darse paseitos por el avión.
Y nuevo reto de verano: las preguntas del Pulpo. a ver si me puede dar respuesta, ¿vale? Si pincho una variz, ¿sale sangre?
Claro, por supuesto. Sale sangre oscura.
Eso iba a decir, con mucha contundencia, ¿no?
No, no, sale con contundencia si pincharías una arteria. Una arteria te puede manchar hasta la pared de tu habitación donde te pinches.
Ajá, ¿y la variz?
Si es en la pared, se llama una hemorragia en babeo.
¿Con un buen masaje puedo desplazar la variz hacia otra zona?
No, la variz va a seguir su trayecto, esa tubería sigue su trayecto, no la vas a cambiar.
Doctor, la gente que le quiera visitar, conocer, hacerse una foto con usted, ¿qué tiene que hacer?
Pues nada, que llamen a la clínica Legazpi, allí con mucha atención, sobre todo si me dicen que son ponedores, pues todavía más.
Y antes tenías que saludar a alguien, ¿no? A Marta...
Bueno, tenemos que saludar a Susana Ollero Chércoles, que nos invitó el otro día en la televisión valenciana a hablar de los problemas del amor y los flechazos del amor, así que le mandamos un abrazo desde aquí.
Doctor, muchísimas gracias.
Encantado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles en esta madrugada.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tú me mandas mil besos, yo te mando mil uno. Calan hasta los huesos, me nutren como a ninguno. Estoy bajando de peso, tengo una buena dieta. Ceno con besos, como con besos, meriendo con besos y desayuno.
Mira tú qué bien, mira tú qué bien.
Besos de noche, besos de día.
Mira tú qué bien, mira tú qué bien.
Besar sin freno, sin calorías.
Mira tú qué bien, mira tú qué bien.
Besos picantes y dulces también.
Mira tú qué bien, mira tú qué bien.
Sabor del bueno, sabor a miel. Ya no sabía qué hacer para no subir de peso, hasta que dejé de ayunar y me nutrí de tus besos. Ahora me miro al espejo y me veo más joven que ayer. Rejuvenezco también, no solo bajo de peso.
Es verdad que ser artista no es una tarea fácil. El arte tiene que remover conciencias, que tiene que experimentar con la belleza y ser una parte de la sociedad que no siempre es reconocida en su tiempo. Quizá por eso admiramos tanto en este programa a quienes consiguen, a través de su obra, provocar en nosotros sensaciones que no solemos tener habitualmente. Bueno, pues quien hoy nos ayuda a poner las calles no se conforma con una sola disciplina y demuestra que no hay arte sin artista. Zenet, bienvenido a Poniendo las Calles. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Cómo estamos? Te quería preguntar si es muy diferente o son muy diferentes los besos de la noche a los besos que se dan por el día.
Hombre, yo creo que sí. El beso nocturno tiene un misterio, tiene una especie de... En fin, hay una sábana por ahí, aunque sea mental. El beso de la mañana es refrescante, suena de otra manera, yo creo, ¿no? Es un beso de principio, el otro es un beso de final.
Claro, es que un acto sencillo, besar, que es de lo que estamos hablando, Zenet, ahora, tuvo que venir, bueno, una pandemia para ponerlo en valor, acuérdate.
Sí, sí. Mira, yo con eso tengo todavía mucho que decir. La pandemia puso en valor un montón de cosas que han desaparecido muy rápidamente. Creo que a eso le podemos dedicar un programa entero.
Sí, es verdad, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? ¿Qué tal le está sentando a tus canciones ese derecho, ese aliño de música electrónica, Zenet?
Mira, era fundamental buscar esta paleta de color nueva, muy inspiradora, para crear atmósferas, para poder encontrar un tipo de sonido que yo antes no había utilizado. Pero sí que es verdad que era fundamental hacerlo al servicio de lo analógico, al servicio de mi voz, al servicio de los instrumentos que nosotros tenemos. La trompeta de Machado, la guitarra española, evidentemente. Ahí está la guitarra de Taboada que está sonando en ese disco, igual de natural que en cualquier otro disco. Yo para eso lo que hice fue mirarme mucho los trabajos que habían hecho otros artistas que estaban en esta onda de utilizar la electrónica de forma elegante, siempre al servicio de lo analógico, y me tiré durante mucho rato, yo creo que casi un año, sin hacer nada y solamente recopilando material. Fue fundamental el trabajo de Kumar, nuestro productor musical. Su nombre artístico es Sublevao Beat. Es cubano también, igual que Machado, Rivero. Para mí siempre hay algo especial entre los músicos cubanos, me entiendo muy bien con ellos. Y gracias a él le pudimos dar forma un poco a esta propuesta, ¿no?
Bueno, hay una canción que suena francamente bien en este nuevo disco, se llama Soñar Contigo. Es precisamente lo que muchos ponedores tendrían que estar haciendo ahora, soñar con personas, sin embargo están escuchando la radio.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tus labios lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena.
Qué bonita canción que está sonando en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, que es como se llama este programa de radio. Tú eres un artista que llevas mucho tiempo demostrando que te gusta innovar y no estancarte en un solo estilo. ¿No te da miedo hacer cambios en tu sonido cuando es tan reconocible? Tu voz, por ejemplo, el estilo jazz, rhythm and blues, el bolero también que tan magníficamente representas, la copla, el tango, el flamenco y ahora de repente la electrónica.
No hay miedo, no hay miedo en la experimentación. ¿Sabes qué pasa? Yo parto de la curiosidad. Primero, parto de un impulso personal, es decir, una apetencia. Es como si estás un día rascándote la cabeza y dices, ¿cómo me apetecería hacer una cosa así? Y desde esa apetencia que te sale del corazón, entonces proviene la curiosidad. La curiosidad del gato, la curiosidad del que experimenta, la curiosidad del niño, la curiosidad del niño que juega. De tal manera que la parte más divertida para mí es cuando, después de haber preparado toda tu playlist, de donde te inspiras con otros artistas, después de haber preparado un poco cómo va a ser la composición, haber hablado con distintos poetas que te van a ayudar a crear una canción con cada una con un tema diferente, entonces te pones a experimentar y entonces te das cuenta que se puede samplear un rallador de queso cuando vas a casa de Raúl Márquez y estamos preparando, por ejemplo, la estación del momento y de pronto te acuerdas de la botella de anís del abuelo y hacer lo mismo con un palito y con un rallador de queso. Eso se graba, se samplea y se convierte en las vías del tren. Y entonces te das cuenta que se pueden samplear también los propios violines de Raúl Márquez. Y ocurren estas cosas tan bonitas en la parte más divertida. Quizás viene la parte más delicada cuando tú tienes que pasar todo eso a directo. Y entonces sí que hay una parte donde te tienes que constreñir un poco al guión establecido. Es la parte que a mí menos me gusta, pero es una parte intermedia, porque una vez que le has cogido el tranco, vuelve otra vez el placer de presentárselo ante el público y ver la reacción del público. Cuando ya te has ensayado las cosas y has constreñido un poco esa creatividad que quiere gritar y quiere saltar y lo has metido dentro de un cajón, entonces ves la reacción del público. Y la verdad, te digo que hasta ahora está siendo magníficamente bueno.
¿Tú por qué crees que lo malo, lo que se sale de la norma, suele gustar, suele seducir? Como dice además una de tus canciones.
Había una frase muy famosa en nuestra historia de la música que decía, todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Yo muchas veces para presentar una canción mía que se llama Ella era mala, suelo hablar de ciertas cosas que todos tenemos, como le llaman los ingleses, una especie de placer culpable o algo así, ¿no? Le llaman, ¿no? Un placer culpable. Creo que eso, todo ser humano tiene un rincón en su cabeza donde sabe que hace algo que no está del todo bien, que no le sienta del todo bien a su salud, pero que se lo permite, ¿vale? Y no solo hablo del tocino por la mañana o la onza de chocolate fuera de tiempo. Hablo de algo más. No sé dónde está la frontera, pero es lo que nos podemos permitir de alguna manera, ¿no? yo juego con eso cuando estamos tratando dónde está la frontera de las cosas y lo escribimos y lo cantamos. Jugamos con que cada uno está haciendo su propia versión en la mente y tiene su rinconcito de intimidad donde se está haciendo la idea de cuál es su placer oculto, ¿no? Lo de los poetas, fíjate, es un tema interesante porque yo no quería poemar, no quería tampoco cancionar un poema. Lo que yo quería era fabricar, componer una canción con cada uno de ellos. Por lo tanto, debo decir que se han tenido que plegar a lo que es hacer una canción. Ya han empezado por quitar un montón de adjetivos. Ya se han dado cuenta que cuando tú haces un poema, eso lleva su prosodia interna, lleva su adjetivación, lleva. Y se han dado cuenta que el proceso era de sintetizar absolutamente. Era como llegar a un haiku, era como llegar a una síntesis. La canción es el haiku del poema, yo creo, en cierto modo, ¿no?
Bueno, o llegar incluso a un cóctel de amor y música que suele funcionar muy bien. Lo que no sé es, Zenith, si se le puede añadir algo más, o ya consideras que va muy cargada la obra.
Hombre, el cóctel de amor y música es el que nos acompaña de toda la historia, ¿eh? O sea que yo creo que el cóctel de amor y música es, yo creo que son casi inseparables. También te digo que el silencio es maravilloso, ¿no? O que el amor en un entorno como el campo, el mar, escuchando las olas de fondo, también es maravilloso, no digo que no. Sí, pero ¿quién no ha hecho ese maridaje de un momento de amor con un momento de música y se ha quedado grabado para toda la vida? Por lo tanto, estamos haciendo algo que pertenece a la humanidad, ¿no?
Cuando un actor interpreta un papel determinado, se mete en la piel del personaje, de ese personaje que tiene que representar. Cuando un cantante se sube a un escenario, yo supongo que también tiene que meterse en el papel de cada canción. ¿Cuesta mucho dar el salto de un tema a otro para transmitir su alma o no?
Bueno, yo creo que cada artista tiene su forma de contar, contar y cantar. Cantar es un camino, es un paseo, y yo en ese paseo me gusta dar pausas, contar al público una anécdota. Mira, ahora que te digo esto, canto y camino, en el griego antiguo, tiene la misma raíz. Canto y camino, oimos, oime. Y es muy curioso que los griegos antiguos entendieran que una vez que yo te canto, lo que te estoy haciendo es que te estoy colocando en un lugar donde andamos los dos hacia un estado perceptivo mucho más superior. Yo te llevo de la mano. Por eso a mí me gusta, en este paseo que se hace en un concierto, contar cosas que la gente entiende que no se cuenta normalmente en una canción y que forman parte también de esa narrativa que hay en la creatividad y tal. Yo creo que a la gente a eso le gusta. Al menos a mí me gusta romper esa pared invisible que hay entre el público y el escenario y de pronto hacer sentir a la gente que hay una intimidad entre nosotros y que están viviendo algo que es único en ese momento, ¿no? Con ese secreto que hay ahí contado, ¿no?
Esto es Amarte, una canción nueva, Zenith.
Amarte, solo amarte, es bastante, solo amar. Mi deseo de tu boca en la mía, quizás desearte, oírte hoy, quizás, y es tu voz en mi voz, y es tu silencio, mi latido, y es el hueco de tu cuello, el hogar de mi sueño. Amarte, sentir que me ama tu amor, saber que tu deseo me llama. Amarte, solo amarte. Amarte, es bastante.
Qué canción tan bonita, por favor. Qué canción, qué elegancia, qué sonido. Zenith, ¿qué estación meteorológica es la preferida para ti? Y no me vale que me digas la del momento. Claro, es que te veo venir.
A mí me gustan las estaciones intermedias. Yo creo que además Madrid, yo soy adoptado, ¿eh? Yo soy un malagueño adoptado por Madrid. Ahora ya contando años, llevo más años viviendo en esta ciudad que años tenía cuando me fui de la mía. Aunque sí que es verdad que tengo mi casita en mi tierra malagueña, donde me voy de vez en cuando a descansar. Pero mi hijo es nacido en Madrid, por ejemplo. Y creo que Madrid es una ciudad de entretiempos. La primavera de Madrid y el otoño de Madrid son maravillosos. La luz de la primavera de Madrid y del otoño de Madrid, para un malagueño que viene de la ciudad de la luz, es una verdadera maravilla. Y uno ya se acostumbra a los tiempos extremos y me trago el frío de Madrid y me trago el calor de Madrid porque no hay más remedio, pero me quedo con los entretiempos.
Zenet, vamos avanzando en la madrugada. Y jugando con esta palabra de la que estábamos hablando y con la canción que da título a tu último trabajo, ¿cuál es para ti tu estación de metro preferida?
Ah, muchísima. Yo además soy metrero. Todavía hoy en día voy en metro a todos los sitios, a no ser que vaya demasiado deprisa. Pero cada estación de metro de Madrid tiene un recuerdo especial para mí.
Anda.
Recuerdo especialmente bonito el metro de Retiro, por distintos recuerdos personales que tengo y por ciertos momentos que me han pillado de la vida justamente saliendo de esa estación de Retiro a darme una vuelta al Retiro, a respirar un momento de aire puro antes de continuar la locura de Madrid. Y cada vez que paso por ahí me produce esa misma tranquilidad, es curioso.
Yo no sé si la música consideras tú que puede servir para relajar los ánimos y que todos nos relajemos un poco.
Claro. Sin duda. La musicoterapia yo creo que debería ser obligatorio en los colegios, debería ser obligatorio incluso en los trabajos de cada uno. Y yo creo que si escucháramos más música con la intención sana de que nos equilibrara un poco el ánimo, yo creo que estaríamos todos más tranquilos.
Fíjate, es que eres tan polifacético que no sé si hay alguna canción tuya que haya sido antes un cuadro o un relato sin melodía. Me tiene despistado.
No lo sé si una canción mía ha podido ser antes. Sí que es verdad que cada canción a mí me produce un montón de imágenes mentales. Yo creo que le pasa a todo el mundo. De alguna manera hay cosas que te están pasando por tu pantalla mental, ¿no? No sé si es así o viceversa. El recorrido en ambas direcciones es muy bonito, como dice la estación del momento. La estación del presente, y fíjate, eso ocurre mucho en Madrid, igual que hay dos caminos opuestos, es decir, que la canción te produzca una imagen o que de pronto partamos de una imagen para crear una canción, es tan bonito como estar en una parada de metro y sentir que tú serás el futuro para la persona que te está esperando la siguiente estación, pero que ya eres el pasado para la anterior estación. Y qué curioso es que es exactamente a la inversa para la persona que está delante de enfrente. Es una metáfora preciosa del espacio-tiempo, ¿no?
Qué buena metáfora, una metáfora súper interesante. Qué maravilla. Pues Zenet, no te quito más tiempo, sé que tienes que hacer cosas. Te doy las gracias por habernos ayudado a poner las calles. Cuídate mucho.
Un abrazo grande, hasta siempre.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo sé que te quiero. Yeah.
Son las 4, las 3 en Canarias.